Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir.
No tienen miedo a venir.
Esto es el podcast de
Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
5 y 8 de la tarde de hoy, martes 2 de mayo del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. El día de ayer se encontró un dispositivo en una de las oficinas de Luma que representa peligro. En línea telefónica tenemos a la persona que dirige la unidad de explosivos de la Policía de Puerto Rico, el Teniente Ismael Cartagena. Buenas tardes, Teniente. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido aquí a Análisis 630.
Muy buenas tardes, Quique, a todos los que escuchan.
Teniente, luego de haber examinado y el dispositivo, ¿resultó ser un dispositivo de explosivo o resultó ser otra cosa?
Correcto. Como tengo conocimiento, fuimos al estado ayer de la colocación de un artefacto explosivo en el área de la oficina de servicio al cliente de Luma Energy en Guayama. Como bien acabas de mencionar, Quique, nosotros utilizamos una técnica y tomamos una radiografía del artefacto explosivo improvisado de tipo casero. Una vez hacemos el análisis y la interpretación pudimos observar que estaban todos los componentes necesarios, ¿verdad?, para ser clasificado como un artefacto explosivo como tal.
Ese artefacto explosivo continúa evaluándose y estando bajo análisis tanto por autoridades estatales como federales.
Correcto, eso es así, ¿verdad? Se utilizó una técnica para separar o retirar lo que es la fuente de energía del mismo sin activar la carga. Ya, obviamente la evidencia fue recolectada, levantada en el lugar y va a ser sometida al laboratorio para efectos de determinar el tipo de explosivo que contenía, etcétera.
Estos dispositivos, en ocasiones, los que los preparan le ponen lo que se llaman unos booby traps, unas trampas que pueden crear una explosión para aquellos que están tratando de desarmarla. ¿Este dispositivo tenía esos booby traps, tenía esas trampas?
No, ¿verdad? No quería entrar en detalle específico, pero sí, el mecanismo para activar la misma era un similar a lo que usted mencionó.
Ok. ¿Y qué, si se puede estimar, aparte de los dos agentes que hemos visto que estuvieron allí, ¿cuánto tiempo estuvieron desarmando este dispositivo?
Pues mira, aquí que, ¿verdad?, hubo una movilización cuando vimos el tipo de situación, hicimos un análisis de la misma, movilizamos dos divisiones, ¿verdad?, personal de dos divisiones, de Cagua y de Ponce, para trabajar en la situación, y nos tomó unas cuantas horas, ¿verdad?, porque esto es bien, se hace bien, de una manera segura, ¿verdad?, tomando en consideración la seguridad de nuestro personal, como y la forma y manera que se va a atacarle un artefacto explosivo, y más con las características que acabamos de mencionar.
¿Y fueron en específico dos agentes de la unidad de explosivos los que trabajaron con esto y lo desarmaron?
Correcto, dos técnicos de explosivos, uno de Ponce y uno de Caguas, que trabajaron y utilizaron todas las técnicas necesarias para, en un ambiente seguro, neutralizar el artefacto.
Una vez se neutraliza el artefacto y se remueve de donde está, ¿qué hicieron con él? ¿Lo pusieron? Yo he visto unos camiones, no sé si ustedes todavía tienen esos camiones donde se ponen estos dispositivos por si acaso explotan. O sea, ¿pero cuál fue el proceso después?
Pues sí, como usted acaba de mencionar, tenemos una esfera, ¿verdad?, de transporte de explosivos. En este caso, ya una vez neutralizamos el artefacto, que no representa peligro, pero obviamente se trabajó como evidencia. Se fotografió, se embaló y va a ser sometida al laboratorio para los efectos de determinar toda la sustancia que tenía y todos los componentes.
Yo le mencionaba a usted esta tarde, cuando hablamos en Lo Sé Todo, que yo no recordaba de incidentes como este. Y yo me acuerdo en la época de los 70, cuando las cosas estaban bien calientes en la Universidad de Puerto Rico con la FUPI, bombas que se pusieron en Puerto Rico en varios lugares, y el último incidente que lo recordamos con usted fue el de 1981, cuando le metieron bombas a los aviones de la Guardia Nacional. Ese fue el último incidente que podríamos decir así de peligro entre este y el último.
Correcto, entre, ¿verdad?, lo que es de conocimiento y de historia. más bien ese es uno de los incidentes más difíciles que ocurrió en Puerto Rico, donde hubo un atentado y alrededor de 9 aviones de la Guardia Nacional, de la Fuerza Aérea de la Guardia Nacional, pues fueron detonados en el área de la base Muñiz.
Aquí se está investigando, me imagino que distintos ángulos hay cámaras por esa área donde estaba el dispositivo, hay cámaras.
Correcto, obviamente lo que era la prioridad era neutralizar la situación, proteger vidas y propiedades. Hoy temprano, en horas de la mañana, nuestro personal, junto a el personal de Negociado Federal de Investigaciones, el FBI por sus siglas en inglés, comenzamos el proceso de entrevista, de recopilar información, observar cámaras de toda la área adyacente, y estamos en ese proceso. Sí, se identificaron varias cámaras en el lugar y demás, y estamos en el proceso de recolectar las mismas como parte de la investigación.
Teniente, no sé si me pueda contestar esta pregunta, pero voy a ir directo al grano, porque hay distintas áreas de información que están corriendo por ahí, que están levantando dudas si era un dispositivo real que podía explotar o que no podía explotar.
Bueno, yo le podría decir que llevo 22 años, ¿verdad?, dentro de la oficina explosiva, 29 en el negociado, 22 en la oficina explosiva, en diferentes etapas, desde agente investigador, supervisor y ahora director, gracias al señor. La situación de ayer, y que fue una bien difícil, ¿sabes? Nuestro personal está debidamente capacitado, tiene los adiestramientos necesarios para poder trabajar la situación, pero cuando observamos esos componentes dentro de la radiografía y hacemos una interpretación de la misma, era algo bien bien serio. Nuestro personal obviamente se llena de valor para acercarse cuando todo el mundo quiere correr, pero ellos utilizaron todas las técnicas, ¿verdad?, que han aprendido, y gracias al Señor, mediante todas las medidas de seguridad, se pudo neutralizar el artefacto. Pero era un artefacto con la capacidad para ocasionar daños a terceros, para ocasionar grave daño y hasta posiblemente la muerte. Cuando hicimos la comparación con el caso del maratón de Boston, es porque lo que es la composición del artefacto, un artefacto improvisado explosivo, ¿verdad?, de tipo casero, donde todos los materiales, como le indicé al principio, se pueden conseguir en cualquier ferretería o cualquier almacén. En el caso de Boston, que obviamente se utilizó una olla de presión donde se confinó la sustancia explosiva y se le añadieron unos aditamentos. Pero en este caso en específico, estaba colocado en un área de entrada y salida en días de semana, donde bastante personal entra a ese lugar y recibe servicios de esa oficina.
Teniente, como siempre, agradecido. Muchas gracias.
Siempre a las órdenes, Kike, y soltamos a veces, ¿verdad?, un programa como el de ustedes han escuchado, que si cualquier persona tiene alguna información, la más mínima que sea, que por favor la canalice a través del 787-343-2020, que será de manera confidencial, ¿verdad? Vamos a tratar esa información, pero lo más mínimo nos va a ayudar muchísimo.
Teniente, antes de que se me vaya, una última pregunta. ¿Han recibido ustedes llamadas de otros artefactos o esta fue la única que ustedes han recibido hasta ahora?
Bueno, ¿verdad?, nosotros nos movilizamos alrededor de 20 y pico, 30 hasta 40 ocasiones al año, en cada año. En este caso en específico llevamos alrededor de 9 movilizaciones, pero la más seria, ¿verdad?, en el sentido de conocimiento general, ha sido esta que trabajamos el día de ayer.
O sea que en lo que va del año ustedes han tenido 9 llamadas.
9 movimientos, correcto, de nuestro personal, entre artefactos que algunos son clasificados como bultos desatendidos, aquí en protocolo, otros han sido armamento militar que ha sido alterado, su mecanismo original, pero sí se ha trabajado todas las situaciones, gracias al equipo que hemos adquirido recientemente en combinación de fondos estatales y federales, pues hemos tenido todas las herramientas necesarias para poder llevar a cabo nuestro trabajo de manera segura.
Como siempre, agradecido. Muchas gracias, teniente.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ahí ustedes escucharon al teniente Ismael Cartagena, director de explosivos de la Policía de Puerto Rico, y cualquier información que alguien quiera brindar de manera estrictamente confidencial es el 343-2020, 787-343-2020. En otro tema, el representante Orlando Aponte, representante por Barranquita, Villalba, Orocovi, todo eso por allá, anunció durante el día de hoy que su esposa había retirado la orden de protección en su contra. Él también comunicó que ya básicamente todo esto terminaba, pero hay una serie de elementos que todavía van a tener que contestarse, no solamente ante la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, pero ante el presidente de dicho cuerpo, Rafael Tatito Hernández. ¿A qué me refiero? A que cuando Rafael Tatito Hernández envió la carta relevándolo a él me refiero al representante Orlando Aponte Torres, en esa carta el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, pone sobre la omisión que Orlando Torres omitió, no informó. Hoy nos explicó que el reglamento de la Cámara provee que él tiene 5 días para notificarle a la Cámara sobre eso y no lo hizo. La Cámara se entera el 20. La orden de protección fue emitida el 13 de abril. La Cámara se entera el 20 y no es hasta el próximo día, el 21, que nosotros nos enteramos en los medios de lo que había ocurrido. Eso es algo que la Cámara de Representantes va a tener que pasar juicio. En adición a que también, según me explicó en una ocasión el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, a él se le pidió y se le preguntó antes del día 20 de abril si era verdad, y él dijo que no, que eso eran cuentos de pasillo. Cuando se le pregunta a él el día 20 sobre esto, él dice que él no había dicho nada porque él esperaba que su esposa retirara la orden, que eventualmente terminó sucediendo con el anuncio que se hizo hoy. Así que hay que ver, primero que nada, y esta es la parte que a mí más me ha sorprendido, y es que no he escuchado, no he oído a ninguna representante, del Partido Popular Democrático hablar, mencionar o expresarse sobre esta situación. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cómo va a manejar esto la Comisión de Ética ante la omisión y las distintas violaciones de reglamento? Y tercero, ¿qué va a hacer el presidente de la Cámara de Representantes sobre esta situación? Tenemos que ver que también se ha puesto en duda la residencia, ya que él es un representante de distrito, el Distrito 26, que lo componen Orocovis, Villalba, Barranquita, y que su residencia está en Dorado. Todos esos cuestionamientos también los tendrá que decidir el presidente que salga electo del Partido Popular Democrático el próximo domingo 7 de mayo. Así que esto no es tan fácil como ya terminamos con esto y vamos para la próxima. Así que vamos a ver. Miren, mañana está citada Mariana Nogales y su señora madre a la sala del tribunal, donde allí los fiscales especiales independientes presentarán cargos en su contra. La información es que tanto Mariana Nogales como su señora madre, la cual tienen todo el derecho, by the way, eso no es nada malo, pero tienen tremenda batería de abogados. Tremenda batería de abogados, pero abogados de alto nivel, para representar las mañanas ante esta vista que se va a llevar a cabo, la cual también se va a transmitir, y nosotros en la tarde pues le estaremos analizando con ustedes y con los compañeros aquí de Análisis 630. En definitiva, le digo a Jerry Rodríguez que a nuestro fiscal favorito lo tengamos listo para mañana a las 5 de la tarde, analizar esto y ver las distintas vertientes. De entrada, yo no tengo duda que la oficina del fiscal especial independiente no va a ir allí con declaraciones juradas. No va, eso yo entiendo que no debería ni lo va a pasar. Esa es mi opinión y también es parte de la información que he recibido. ¿Por qué digo esto? Porque ya sufrieron una derrota con el senador Albert Torres. donde ellos fueron allí, le presentaron a la jueza 8 declaraciones juradas y la jueza encontró no causa y Albert Torres salió por allí tranquilo y feliz de la vida. Así que lo que uno debería de esperar es que el fiscal Ramón Mendoza y quien lo está acompañando a él, pues hayan aprendido la lección de que tienen que ir con todo como si fueran para juicio y tratar de presentar la mayor cantidad de pruebas que puedan ante esta primera etapa. Básicamente, lo que estaríamos viendo serían como 3 juicios comenzando mañana. Así que no nos los vamos a perder, lo vamos a analizar aquí por la tarde. Y mañana usted va a ver esa batería de abogados que ni Donald Trump tiene esa batería de abogados.
Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
Como todos los martes de 5:30 a 6 con el licenciado John Mott en la sección Ley Promesa 630, que comenzamos con John, ya que antes de que entremos en el tema sobre esta ley de diseminar información falsa durante un estado de emergencia, me gustaría que comenzáramos con la noticia que provocó esta situación de un artefacto explosivo ayer y que ha sido determinado como un artefacto serio. No es una bomba de embuste. Hasta ahora esa es la información que nos ha dado, tú escuchaste al teniente Cartagena.
Que lo escuché esta mañana y dijo esencialmente lo mismo, él está diciendo, yo soy un experto en explosivos. Tú no lo eres, yo no lo soy, tú eres no lo es. Y yo digo que eso era así. Y hay un montón de personas diciendo, mira, eso es un embuste, que eso no es igual. Y, ¿qué saben ustedes de explosivos?
Bueno, pues que ahora las redes sociales le dan la oportunidad. Ahora, mira, ahora hay gente experto en huracanes, experto en sismología, en los terremotos, experto en todos los problemas que hay. Todo el mundo opina, todo el mundo dice, pues, ¿qué te puedo decir? Mira, y ahora experto en explosivos, que no lo habíamos visto hace más de 30 años.
Hacía tiempo que no se veía, pero tú sabes. Entonces, si él dice eso, y él tiene, posteriormente, con la evidencia forense que se desarrolle por el FBI o las autoridades puertorriqueñas, si a una persona se la acusa, ¿qué puede pasar? Pues mira, el Patriot Act inventó un montón de leyes. Una de ellas que inventó fue el 18 U.S.C. 2332B.
El Patriot Act es una ley
que se pasó después de septiembre 11.
Después de septiembre 11, que creo que fue unánime.
Sí, todo el mundo dijo, para el carajo, vamos a jorobar al que haga esto.
Exacto. Luego de los ataques de septiembre 11, se legisla el Patriot Act. Okay. Y eso es de lo que tú vas a hablar ahora.
Tiene que ver
con actos terroristas.
Con actos terroristas. Este 2332B, y es sin los paréntesis, es el B, tiene una parte que es el A1B, que define attempting or conspiring to destroy or damage any structure, cualquier estructura, conveyance or other real property within the United States. Tiene varias otras cosas. ¿Ok? ¿Qué pasa si tú atentas de hacerlo? No que lo haga. Pues resulta que es la misma pena que si lo hubieras hecho. ¿Y sabes cuál es la pena? Máximo de 25 años.
Cuando tú dices atentar es que tú vayas al sitio con la bomba en una mochila, por ejemplo.
Exacto. Eso, o por ejemplo, lo que pasó aquí, le pusieron ahí. Obviamente no hizo daño a nada allí.
Ok, pues eso es atentar.
Eso es un intento. Porque no hubo daño, pero intentó hacer daño.
Ok.
¿Qué pasa? Tienes un máximo de 25 años. Si te encuentran culpable, si tienes otras sentencias, las vas a cumplir consecutivamente, no concurrentemente. O sea que si te dieron 8 años por ley de explosivos, son 8 años más los 25 o los años que te espeten por este delito. No puede haber probatoria, está prohibido. Está prohibido lo otro que mencioné. Y si no te espetan esa, hay otra que es la 844I, que es un mínimo de 5 años, máximo es vida, si mal no recuerdo. Y es el mismo asunto. Tú usaste un explosivo para hacer daño físico o a una instalación. siempre y cuando esa instalación afecte el comercio interestatal. Obviamente, este es el lugar donde cobran. Y hay teléfonos, hay pago por internet. Fíjense eso, la jurisdicción la va a ver. Esto es algo serio. Y si los encuentran culpables, ya ustedes saben. Y ustedes saben muy bien que los jueces federales no les importa. Como decía Jaime Piera, que en paz descanse, that's why I'm a federal judge. Y ellos no tienen un término, ellos es por vida y buen comportamiento. And they don't care. Y es la realidad. Llevo 40 años ahí y se los puedo decir. Y que eso es a lo que se expone la persona que hizo esto, que a lo mejor no tenía ninguna intención de destruir nada, pensaba que esto era un chiste o lo que sea, I don't know.
Meter miedo,
lo que sea. Eso no se hace. Después de septiembre 11 las cosas cambiaron. Y tú haces esto y estás en muchos problemas. Porque el laboratorio del FBI es indescriptiblemente bueno. ¿Sí? Y el fuego no destruye las huellas digitales. Por si acaso.
El fuego no destruye las huellas digitales.
Y siempre que tú tienes un aparato explosivo, y lo sé por deposiciones que he tomado de gente que sabe de esto.
¿Tú estuviste en lo del Dupont?
Sí, yo trabajé en el Dupont. Ese fue mi primer big case.
¿De verdad?
Sí, desde el principio. Yo a mí me contrataron para eso en septiembre de 1987. Y fui por ahí hasta el final. Pues siguiendo, o tienes un aparato explosivo, aunque tú no lo creas, no todo se destruye. Y siempre hay cosas sueltas. Y esas cosas sueltas, una persona, un experto forense, las puede reconstruir. Y decirte, esto salió de tal lugar y tal lugar, y se compró en tal lugar. A unos niveles extraordinarios. Obviamente dependiendo de lo que sobreviva.
Ajá.
Y ellos te pueden decir, mira, este es el que hizo esto, lo usó tal cosa, tal, ¿cómo se llama esto? Roadmap para hacerlo. O calcó tal cosa. Son personas de verdad expertas en estas materias.
Digo, porque hoy en día, lamentablemente, y lo digo porque está del carajo, pero lamentablemente, según lo que yo he escuchado, pues yo nunca lo he visto, pero según lo que me han dicho, en YouTube tú puedes ver cómo hacer una bomba casera y todo ese tipo de
cosas. Es más difícil, pero por ejemplo, ay Dios mío, ¿cómo se llama? Ahí había un libro que se hizo en los 60, el Anarchist Cookbook. El problema que tenían los tolerances eran medio problemáticos, pero ese era un libro que tú podías comprar. Y hay lugares donde yo sé de lugares donde lo puedes comprar y otras cosas. Y pues, o sea, no es difícil hacer una de estas cosas. Y hay personas en Puerto Rico que han sido entrenadas para hacerlo. De hecho, siempre recordemos a, ¿cómo que se llama?
Filiberto.
No, Filiberto, el más reciente que está todavía vivo, el amigo de Yulín.
Oscar López.
Oscar López era artillero en Vietnam. De hecho, ganó una medalla por valor. O sea, no es por cualquier cosa. Y el hombre, como era artillero, sabía cómo utilizarlo para crear lo que se llama Improvised Explosive Devices.
Bueno, él creó la bomba esa por la que fue acusado y condenado en Nueva York, que hubo muertos allí.
Exacto. Y por ese tipo de cosas. O sea, y obviamente esto fue hace muchísimos años. Hoy en día, olvídate del asunto, hay muchísimo más información. O sea, forensemente, desde el punto de vista forense, hay montones de cosas que el FBI y otros laboratorios tal vez no tan sofisticados pueden hacer.
Interesante.
¿Ya?
Y el FBI, por ser una facilidad y la jurisdicción, asumió.
El Patriot Act,
¿sí?
Volviendo otra vez al Patriot Act, le da específicamente jurisdicción bajo el 844i, que es el que te dije, que es el otro estatuto de explosivos. Y obviamente, alguien trató de hacerlo. O sea, si lo pueden probar o no es otra cosa, pero investiguen. Está ahí claramente. Para ser más exacto, la sección 808 del Patriot Act. El que quiera lo puede buscar.
Ok, próximo tema.
Uh-huh.
Durante el lockdown, cuando la gobernadora, exgobernadora, pero en aquel momento gobernadora Wanda Vázquez anunció el cierre, en aquel momento hubo un pastor que levantó en Facebook, yo recuerdo, una alarma de que nos íbamos a quedar sin comestible y todo ese tipo de cosas, y la gente salió, pero como en nada. y estábamos en un estado de emergencia. Eso lleva a una legislación que por lo menos cuando yo vi tu publicación en Twitter, a mí me tomó por sorpresa, pues yo no sabía que eso lo habían legislado.
De hecho, esa ley existe desde los tiempos de Ricky Rosselló, cuando se hizo la reestructuración de la policía, Departamento de Seguridad Pública, etcétera, etcétera. Pero el abril 6 del 2020 se legisló para añadir un párrafo, que era el F, que hacía un crimen el transmitir o permitir que una persona transmitiera por cualquier método, fuera mass media, o sea, la prensa, las redes sociales, información falsa con la intención de crear confusión, pánico o histeria colectiva sobre una proclamación o orden ejecutiva declarando un estado de emergencia, desastre o curfew. ¿Cuál es el curfew en español? Es
yo sé lo que es, pero en español no me acuerdo.
Simplemente que no puede salir más después de tal hora, pues eso.
Sí, sí, un toque de queda.
Toque de queda, que de hecho,
había toque que de lo queda. Había toque de queda.
Ya, exacto. ¿Qué pasa? En ese momento la ACLU, representando a Sandra Reyes Coto y al licenciado González, que por cierto es González, pero él es abogado también, es periodista y abogado, demandan, y en el proceso del litigio, en julio 20, se enmienda nuevamente y se cambia bastante. Y ahora es dar aviso o falsa alarma, sabiendo que la información es falsa en relación a la ocurrencia inminente de una catástrofe en Puerto Rico, o diseminar, publicar, transmitir, transferir, circular por cualquier método de comunicación, incluyendo la prensa, redes sociales u otro medio de diseminación, publicación o distribución de información, una notificación o falsa alarma, sabiendo que la información es falsa y que como resultado de esa conducta, la vida, la salud, la integridad corporal o la seguridad de una más persona está puesta en inminente riesgo, o la propiedad pública o privada está en peligro. El delito es un misdemeanor, pero si hay más de daños de más de $100,000, pues entonces es un delito grave de 3 años y más unas multas, etcétera. Ahora es que viene lo complicado. En abril el 3 de abril, el juez Pedro Delgado, en una opinión de 40 y pico páginas, muy bien pensada, declara eso inconstitucional bajo la doctrina de U.S. versus Álvarez. Es importante esta distinción porque viene el gobierno el 28, el viernes pasado, y radica una moción de reconsideración. Diciendo, juez, lo que pasa es que aquí no hay standing, eso... Ellos lo dicen, pero no way que aquí no hay standing. Pero lo segundo es que dicen, no, lo que pasa es que eso está en contra de la doctrina del caso de Freeze versus Formella, que te dice que sí, que el Estado puede hacer un delito, información falsa. Es como un libelo criminal. ¿Ok?
Pero John, o sea... Pero, no, es que, ok, está bien. Voy a aguantar mi pregunta.
La pregunta es válida, pero dame
break. Está bien.
El problema es que Freeze versus Formella no toca el análisis de U.S. versus Álvarez. Simplemente dice que hay un caso viejísimo del Supremo que dice que se puede. Mientras que el análisis del juez Delgado es exclusivamente, o casi exclusivamente, bajo la doctrina de Álvarez. Pero se complican más, porque Freeze versus Formella lo llevaron al Supremo, hay una petición de certiorari.
Al Supremo de los
Estados Unidos. Hay una petición de certiorari, y la contestación a la petición... Ya, y de hecho ahí ya, ¿cómo se llama esto? Amicus Curiae a favor de la expedición. Y la oposición es en junio. O sea que esto no va para este, ¿cómo diríamos?
Para esta sesión.
¿Qué pasa? Obviamente yo he dicho 20 veces, mira, es bien poco probable que te lo concedan. Si no lo conceden, de todas maneras el circuito tendría que hacer el análisis bajo Álvarez, que no hizo en Freeze, que a lo mejor fue que no se lo dijeron, nada más no se lo alegaron. Pero entonces cae bajo Álvarez. Eso es el asunto. Dime, cuéntame.
Yo aquí yo veo una disyuntiva. Porque tú no te puedes meter en un cine y decir que hay un fuego, y mucho menos en un avión y decir que tú tienes una bomba. Y esto es muy parecido a lo que estamos hablando.
No.
por qué no.
Porque en este caso, el Estado decide que tú dijiste algo falso.
En el caso que tú estás hablando de la ley local.
La ley local.
El Estado es quien lo decide. Ajá.
Porque, y peor que eso, yo puedo hacer una... Veo una publicación en Twitter que yo sé que es... Que yo pienso que es falsa. Yo puedo hacer una querella en la policía diciendo esto es una información falsa. Obviamente el fiscal decide si lo va a acusar o no lo va a acusar, pero eso se puede hacer. Y del análisis del juez Delgado entra a eso. Y es un chilling effect sobre las cosas. En otras palabras, si al Estado no le gusta lo que tú estás diciendo, te acuso. Te llevo a regla 6. Tienes que tener abogado para regla 6. Vista preliminar, abogado. Juicio. Ganaste el juicio, pero perdiste a otros chavos que invertiste en los abogados. ¿Ves el chilling effect? Sí. Y en los medios y en las redes sociales. O sea, literalmente, ¿cuántas embustes, que obviamente tienen que saber que son embustes, yo no he visto en las redes sociales? Montones. Obviamente hay que hacer, tiene que ser un poquito más que eso, pero ¿entiendes el punto? Coge la vacuna. Yo voy, me vacuné y todo demás. Yo soy firme creyente en la vacuna. Pero yo no creo que tú debas meter preso a alguien que te diga esa vacuna no funciona. Eso no es una vacuna. Ah, el caballito de pelea
pero
esa vacuna no está aprobada por el FDA. Yo te puedo demostrar que está aprobada por el FDA. Pero yo no creo que yo deba estar acusando a esa persona que dijo eso. Cuando lo que debo hacer, como dice el juez Roberts, del presidente del Tribunal Supremo, lo importante es el debate, que lo dijo en U.S. versus Álvarez, lo importante es el debate, bueno, lo dijo Kennedy, perdóname, lo importante es el debate sobre las cosas, no se debe estar criminalizando los asuntos. Y de hecho, en el caso de Freeze, aunque el juez, hay uno de los jueces...
Pero fíjate, John, que la ley se circunscribe a estado de emergencia, o sea, no es todo.
Ese es el momento más importante.
Por eso mismo.
No, pero es que ese es el momento más importante para tú decir, esto está mal. Por ejemplo, la persona esta que estaba en la de gobernadora nos encerró, nos puso un toque de queda. Ajá. Eso estuvo mal. Si yo vengo y digo, eso está mal, eso no se debe hacer, eso es una violación de mis derechos, yo estoy haciendo eso.
Yo no lo veo así.
Yo sí, porque el problema es que tú estás viendo objetivamente, esto. Pero yo estoy viendo el Estado molesto, Wanda Vázquez molesta con alguien que diga que le lleva la contraria, y viene la acusa. Entonces tienes todo el proceso del Estado en tu contra. ¿Y qué tú vas a hacer? Tienes que contratarte a un abogado, tienes que gastarte miles de dólares, y al fin y al cabo el jurado te dice, tú tienes toda la razón, esa señora es eso. ¿Qué pasa? Los chavos que te gastaste no los puedes recobrar. Los fiscales son inmunes. Los jueces son inmunes.
¿Cómo, en síntesis, cómo dice la ley local? Estado de emergencia, dame los tres plots.
No, la ley en este momento, por lo menos como lo dijo el juez Delgado, no habla sobre estado de emergencia.
No tiene que ver con estado de emergencia.
Anteriormente sí.
Diseminar información falsa que ponga en peligro a la gente.
Sí que ponga en peligro a la gente, eso sí, pero no tiene que ser un estado de emergencia. Esa es la diferencia.
Porque es que, o sea, en mi opinión, no jurista, no jurídica, lo que hizo ese pastor o cualquier otra persona estuvo mal. Igual que yo recuerdo...
Estuvo mal, yo no tengo problema.
Sí, pero...
Acusarlo. Eso es un chilling effect tan gigantesco.
Igual que yo recuerdo aquí una vez cuando Aníbal Acevedo Vilas era gobernador, que salieron una gente en la radio a decir que la gasolina se iba a acabar. Y la gente salió, pero en manada. Eso completamente falso también. Crea unas situaciones que ponen peligro a la ciudadanía por unos intereses que hasta pueden ser hasta económicos de alguien. Que quiera hacer daño. Pues entonces yo entiendo que eso, esta es mi opinión, volví y te repito, que ese tipo de comportamiento y acción no debe de pasar así por desapercibida, y lo hiciste, pues te fuiste.
Ok. ¿Qué es el hilo conductor de todas estas leyes? La intención y el conocimiento de que es falso. ¿Ok? Yo, Estado, tengo que hacer la determinación de que tú lo sabías y sabías que era falso y lo dijiste. Y el hacerlo está haciendo un value judgment, porque nadie sabe lo que está en mi cabeza. Y vuelvo y repito, el hecho que te acusen y el hecho que eso esté en los libros te hace un chilling effect de que yo tengo que tener mucho cuidado con lo que yo digo.
Porque pues que debería ser responsable y tener cuidado con lo que tú dices.
Ok, aquí es donde tenemos el problema.
Pues yo sé.
Bien grande.
Yo sé, pero yo es que debería.
Soy firme creyente en que el debate es lo que nos lleva a la verdad. Vuelvo y repito, yo soy firme creyente en las vacunas, pero jamás se me ocurriría la idea de acallar a alguien que me diga a mí que esa vacuna no está aprobada por el FDA. Yo le puedo demostrar que lo está, pero que sea acusado criminalmente, God forbid, no.
Esa es que yo entiendo, estoy de acuerdo en esa parte también contigo, pero, no puede ser, pero en ese caso lo que pasa es que tú me vas a decir a mí que no puede ser chusi, o sea, no puede ser circunsa, no puede ser cuando tú quieras y cuando yo quiera no. Eso es lo que tú me estás diciendo, pero es que hay una, o sea, yo no veo cómo una el decir que la vacuna no está aprobada por el FDA, okay, cree una situación donde ponga en peligro las vidas, porque, sí, espérate, déjame terminar. Okay. Como lo hace el que venga y diga que los supermercados se van a quedar sin alimentos porque hicieron un lockdown y aquí no hay suficiente gasolina, no hay esto y no lo otro, y la gente sale por ahí en manada porque es una reacción de la gente a algo que X persona dijo, y esa persona debe ser responsable por su irresponsabilidad. En el caso de la vacuna, que es el que tú estás poniendo ahora como el caso categórico en este tema, es una decisión individual. La gente no va a salir en manadas a vacunarse y en manadas no van a dejar de vacunarse. Es una decisión que termina siendo individual. Por eso es que te pongo el ejemplo de que yo no me puedo montar en un avión y decir que yo tengo una bomba.
¿Puedo acabar?
Adelante.
Vamos a ir a lo que tú hablas sobre se va a acabar la gasolina. Volvemos. Es una decisión individual, el que sale corriendo. Lo que pasa es que vimos personas haciendo eso. Y vamos a mirar lo que yo estoy discutiendo. ¿Cuántas personas le hacen caso a su párroco? Párroco, perdón, yo me creí católico.
También hay párrocos irresponsables.
A su ministro
le hacen. También
los hay. Los hay. Y a su ministro le hacen más caso que a un científico.
También.
Continuamente.
También.
Y son los que no van a vacunarse y están más en riesgo.
También.
Es lo mismo. Quique, es lo mismo. Por eso es que yo te digo que no puedes distinguir una de la otra. It's the same damn thing. Y es un peligro porque es un chilling effect que le hace a las personas para el no debatir un punto, especialmente cuando hay el una
gobierno,
orden.
Sí, cuando el gobierno da una orden. Te entiendo.
Y otra cosa. Tú tienes que entender que yo siempre parto de la premisa que el gobierno es malo. El gobierno es corrupto. Y estoy hablando de todos los gobiernos.
Ajá.
El de USA también, olvídense de eso. Y que el gobierno está para jorobarte la paciencia. Y para... Ustedes saben a lo que yo me refiero. Como yo siempre parto de esa premisa, cada vez que el gobierno trata de callar a alguien, de la manera que sea, a mí me da algo. Yo no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dice Sandra. Pero yo entiendo que ella tiene todo el... No puede estar sujeta a la posibilidad de que el gobierno de Puerto Rico, autoritario como siempre ha sido, no le vaya a hacer una cosa. Y eso es un peligro.
Ah, bueno, pues entonces ella tiene miedo por lo que ella dice que le vayan a ir detrás. Esos son otros 20 pesos.
Es el standing. ¿Ah? Ese es la quintesencia del standing. Tú criticas al gobierno, pues entonces tú tienes lógicamente miedo de que el gobierno te vaya a hacer una de esas cosas. Y eso pasa en US y pasa aquí. Esa es la quintesencia del standing. Por eso es que yo digo que la argumentación del gobierno de que no hay standing es filfa. Lo de la doctrina de Freeze, pues eso es otros 20 pesos. Se puede distinguir. Yo sé que el juez Delgado lo va a distinguir y esto va a seguir por ahí para arriba dependiendo qué pase con el caso de Freeze.
Hoy no sé si llegaste a ver, esto es un tema de última... Hacia lo último, la defensa de Wanda Vázquez presentó hoy una moción para desestimar todos los cargos, basado en el caso de McCormick, Uh-huh. Que sabes cuál es el caso, uh-huh, de McCormick.
El del gobernador de Virginia, sí, Manuel.
Donde recuerdo. Tú tienes que presentar la prueba que ellos, la defensa de Wanda Vázquez dice que en el pliego acusatorio, uh-huh, no hay una relación o no se prueba o no se acusa de donde fue el quid pro quo.
Yo esto difiero totalmente. En el pliego acusatorio está. Ok. Número uno. La mayor parte de las mociones, estoy hablando del 99%, ajá, no todas, pero el 99% de las mociones de desestimación en casos criminales se deniegan.
¿Ok? Se deniegan.
Se deniegan. Puede que en uno que otro delito pues se vaya, pero se queda el caso. ¿Ok? Eso es número uno. Número dos, ¿cuál es el quid pro quo? Yo te di una encuesta que valía $50,000 y tú hiciste X o Y cosa. Ese es el quid pro quo. Eso está ahí en el pliego acusado, en el indictment. Obviamente, o sea, y esto hay que entenderlo del punto de vista del cliente. Tú como abogado puedes saber, mira, o sea, es poco probable que nos lo concedan, pero el cliente va a insistir. ¿Por qué? Porque esto le cuesta un ojo la cara. Wanda Vázquez, o sea, si ella es culpable o no, yo no lo sé. Pero Wanda Vázquez no es una persona de grandes haberes económicos. Ella tenía un sueldo bueno, tiene una pensión buena, y el marido, si todavía es juez, no sé si lo es todavía. No es.
No.
Pues no sé si se retiró, no sé lo que está haciendo ahora. No es una persona que fácilmente saca de su bolsillo $50,000-$100,000 para pagar todos los abogados que tiene. Obviamente está tratando de salir, de no tener que ver un juicio. Si este juicio se ve, ¿cuántos meses va a durar? ¿Dos, tres meses? ¿Sabes cuánto uno gasta en un juicio en dos o tres meses? Cientos de miles de dólares. Porque en un juicio te toma de un tercio a la mitad de todo lo que tú vas a facturar en el caso. Es una cosa indescriptible. O sea, estamos hablando de básicamente 10 horas al día por 4 o 5 días a la semana. Vamos a suponer que son 8 semanas. Uh-huh. Multiplica. A $300-$400 la hora, porque los abogados de criminal de la Corte Federal son bien caros.
Wow.
Uh-huh. Yo no los culpo. O sea, y siempre pueden ganar. Porque si no la erradicas, no la vas a ganar. Pero si la erradicas, tienes un chance pequeño, pero lo tienes de ganar.
Javi, vamos a ver. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa mañana con Mariana Nogales también.
Yo desgraciadamente estoy en el médico.
¿Mañana? Uh-huh. Está bien.
Eso empieza como a las 9.
Más o menos. Okay. Sí, debe estar ya. Vamos a ver cómo los fiscales de la Oficina del Fiscal Especial Independiente van a presentar su prueba.
Y también tengo otra cosa que quiero que todo el mundo entienda. Los jueces en regla 6 te permiten usualmente hacer preguntas, pero no tienen que permitirle a la defensa hacer preguntas. ¿Así?
Explícate eso de nuevo.
La regla 6.
Ajá.
Normalmente los jueces te permiten algo de cross-examination a los testigos.
¿A los testigos?
Sí.
¿Los jueces?
Los jueces te lo permiten.
¿Al fiscal?
No.
¿A la defensa?
A la defensa. Acuérdate que el fiscal es el que presenta.
El fiscal está presentando, y entonces lo que tú estás diciendo es que quien presenta la prueba es el fiscal, uh-huh, y que limitadamente permiten que la defensa haga preguntas. Exacto. Muy limitadamente.
Depende del juez.
Ok.
Hay jueces que me han dicho, yo siempre soy chavando la paciencia cuando voy a arreglar, las pocas veces que voy a arreglar 6. Y dice, mire, licenciada, recuerda esto es regla 6. Claro, obviamente esto es un asunto más público, probablemente va a haber mucho más leeway, etcétera, pero también hay que recordar el peso de la prueba. El peso de la prueba es mínimo. Y esto se está transmitiendo. Y si, como tú dices, se hace con testigo, hace más probable que haya causa.
Es que yo no veo cómo, después de lo que pasó con Albert Torres, la Oficina del Fiscal Especial Independiente se tome el riesgo de presentar declaraciones.
Yo, una cosa buena de los fiscales, igual que, por ejemplo, una cosa buena mía, es que yo conozco a los jueces. Y los fiscales conocen quiénes son los jueces. Y ellos saben quién va a ser el juez de peste. ¿Sí? Y saben cómo hay jueces que son bien escrupulosos, hay jueces que son más pro defensa, hay jueces que son más pro fiscalía, hay jueces que no les gusta que le presenten las declaraciones juradas, aunque las reglas permiten eso. A ver, eso lo saben los fiscales y harán lo que ellos entiendan conveniente. porque mira, o sea, en general son gente competente y dedicados a estas cosas. Hay sus excepciones, por supuesto, pero
bueno, licenciado John Mott, como siempre, agradecido. Muchas gracias. Volvemos el martes próximo.
Martes que viene.
Ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott, que está conmigo los martes de 5:30 a 6 en la sección Ley Promesa 630.
Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.